Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llenos de júbilo, fieles de Mayorga y otros tantos procedentes de diversos puntos de la archidiócesis vallisoletana acudieron el pasado 3 de enero a la ermita de la localidad para participar de la misa de apertura del año jubilar de la Santidad, que se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2026 para conmemorar el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Un año de gracia que arrancó con la procesión desde la iglesia parroquial de Mayorga hasta la ermita, templo jubilar de este año de la Santidad, para llevar la reliquia del santo, dando así inicio a esta peregrinación con el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, a la cabeza, encargado a su vez de abrir las puertas de este templo en el que todos los sábados de 2026 se celebrará la misa del peregrino a las 6 de la tarde. Durante la celebración, monseñor Argüello, con Santo Toribio en el recuerdo, apuntó cómo en este año jubilar la propuesta es la del sueño de la santidad, recordando al mismo tiempo cómo queremos imponernos la santidad, que de alguna manera dialoga con esos deseos del corazón. Y es que esa santidad, insistió, supone caer en la cuenta de que participamos de la vida de Dios. Asimismo, puso de ejemplo al santo mayorgano de entrega de la vida y caridad vivida hasta las últimas consecuencias, instando a los vecinos de la localidad a tomarlo como modelo en la misión de ser acogedores con aquellos peregrinos que se acerquen hasta Mayorga durante este año jubilar.
Seamos santos y la santidad ayude a renovar nuestra sociedad. Que unos y otros nos ayudemos a acrecentar en todos el deseo de ser santos, el deseo de ser una comunidad acogedora, hospitalaria y que está dispuesta a salir de sí, porque si Santo Toribio nos da ejemplo de algo, es de esta capacidad de salir para ser testimonio de la presencia de Jesús en sus vidas.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Pues con un año jubilar y con nuevos nombramientos, así arranca el 2026 la Archidiócesis de Valladolid. Precisamente en nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros María Esperanza Luque, la nueva directora del Archivo Diocesano, para conocer cómo afronta esta nueva encomienda y cuáles son los retos que se plantea al frente del archivo. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, llega el momento de escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Mateo. Por el misterio de la encarnación vemos al Señor despojado de su majestad, convertido en uno más entre los pecadores que acuden a Juan. Nos deja sobrecogidos la humildad de Dios, aunque ahora nos sobrecoge mucho más quedándose en la Eucaristía a merced de sus ministros y dejándose comulgar entrando en casa de pecadores. Teníamos que estar aprovechando todo su caudal de gracia, y sin embargo, cuando comulgamos, le invitamos a ponerse cómodo, mientras nosotros nos vamos a hablar con los demás, a hacer la compra o a otras muchas cosas. Somos incapaces de quedarnos con Jesús esos 10 minutos que dura su presencia sacramental. Cuando queramos volver con Él, Él ya se habrá ido. Solo quedará su Espíritu.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo domingo, 11 de enero, la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor, quicio entre el fin de la Navidad y el inicio del tiempo ordinario. El cierre de la Navidad con el bautismo del Señor tiene un profundo sentido teológico que distingue entre la creación y la filiación divina. Aunque popularmente se tiende a pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios, la doctrina precisa que por naturaleza todos somos criaturas de Dios. De este modo, la festividad de este domingo no solo cierra un ciclo festivo, sino que refuerza, como así asegura el nuevo delegado de liturgia, el sacerdote Juan Molina, la identidad del cristiano, recordando la importancia de ser hijos en el Hijo a través del sacramento bautismal.
Por medio del sacramento del bautismo, no solamente entramos a la comunidad cristiana, a la Iglesia, y entramos a formar parte de este cuerpo, que es el cuerpo místico unido a la cabeza, que es Jesús. Es el cuerpo, la Iglesia, por el cual podemos recibir después las gracias que necesitamos para seguir creciendo en la vida sacramental y creciendo en santidad, en definitiva. Por eso, el bautismo es el que nos injerta en Jesús.
De hecho, la Archidiócesis Vallisoletana se prepara para vivir la jornada del domingo, Bautismo del Señor, con una intensa actividad sacramental. La catedral será el escenario de dos grandes hitos que subrayan la importancia de la fe desde la infancia hasta la edad adulta, frente a las corrientes actuales que postergan la educación religiosa. Por medio del bautismo, apunta Molina, se nos regala el don de la fe y el don del espíritu, que irán creciendo a medida que avanzamos en años y en conocimiento, y que llegará a su plenitud en la confirmación. Como el inicio del catecumenado de adultos, que a las 5 de la tarde del día 11 acogerá la SEO Metropolitana, donde van a hacer la inscripción del nombre más de 20 jóvenes adultos que no están bautizados y que han pedido el bautismo. Mientras que una hora más tarde, cerca de una cincuentena de jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación.
Ese es en este día del bautismo del Señor en el que ellos van también a iniciar la parte final de su itinerario catequético que iniciaron ya el año pasado, donde han estado preparándose para entender la belleza del bautismo y que hoy van a recibirlo. Así que es un día hermoso para recordar también nosotros que fuimos bautizados para que el Espíritu crezca en nosotros. No tiremos en saco roto la gracia que nos da el bautismo y vivamos como verdaderos hijos e hijas de Dios.
Tristeza fue el sentimiento que tiñó a la Archidiócesis de Valladolid el pasado 28 de diciembre tras la profanación del sagrario de la iglesia parroquial de Santa María del Monasterio de la Santa Espina, y por el que el 3 de enero se celebró un acto de desagravio con la intención de reparar el daño causado. Ante este agravio a la comunidad cristiana, Monseñor Argüello compartió una profunda reflexión sobre el valor de la Eucaristía, con la que recordó que el verdadero tesoro no reside en el metal de Colpón, sino en la presencia real de Jesucristo.
Desagraviamos y vivimos en comunión. Desagraviamos y nos reconocemos hermanos, desagraviamos y nos respetamos, pero el Señor también nos dice que se hace presente en los pobres, que se hace presente en los enfermos, en los solos, en los que vienen de otros sitios. Por eso, si creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía y no queremos hacer de eso una ideología, estamos llamados a que la fe eucarística se haga caridad eucarística y esperanza eucarística.
Y en este 2026 no iba a ser una excepción. Como todos los años, desde la Delegación de Familia y Vida lanzan una invitación para participar de unas jornadas de formación que se desarrollarán el próximo 17 de enero. En esta ocasión se contará con la participación de Fernando Poveda, experto en comunicación y resolución de conflictos en el matrimonio, que ofrecerá una charla-taller muy necesaria para la pastoral familiar, pero también para los propios matrimonios. En un ambiente cercano y práctico, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir claves sencillas y ejercicios que colaboran a la transformación de la comunicación, además de fortalecer el vínculo y renovar la alegría. Irene Cosar es miembro del equipo de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis.
El objetivo de esa mañana de formación, que habrá charlas y habrá talleres, es que mejore la comunicación dentro del matrimonio para que pueda crecer y que el matrimonio pueda ayudar también desde su experiencia a otros matrimonios, y también está abierto a agentes de pastoral y a personas que quieran participar de forma individual.
Y con el fin de las fiestas navideñas, Cáritas Diocesana de Valladolid expresa su gratitud a la ciudadanía por el respaldo recibido en su campaña de Navidad. El delegado episcopal de la entidad, José Colinas, destaca la grandeza de corazón y la sensibilidad hacia las personas más vulnerables de la sociedad, de todos aquellos que se han acercado a la sede de la calle Santuario o a sus respectivas parroquias para hacer un donativo o hacerse socios. Coincidiendo con el inicio de 2026, Colinas lanza un llamamiento para que la solidaridad no se limite al periodo navideño.
La contribución de todos es necesaria y Cáritas, pues es, como todos bien saben, un ejemplo de responsabilidad, de transparencia, de austeridad en el uso de los bienes que los donantes, los socios y las personas pues ponen en nuestras manos. Somos de confianza y nuestra labor refleja nuestro bien hacer. También pues quiero agradecer públicamente a todas las personas voluntarias de Cáritas su labor, agradecer a las parroquias y en general pues a toda la buena gente de Valladolid que a lo largo del año y en especial en estos días pues se preocupa y presta ayuda a las personas personas más vulnerables que conviven con nosotros.
Además, Cáritas encara este nuevo año con el reto de un nuevo plan estratégico para el próximo cuatrienio. Sus líneas maestras, aparte de marcar la actuación de la entidad, también sellan las expectativas que la Iglesia de Valladolid quiera hacer realidad en esta labor de acompañar. Ahora, en El Espejo, nos vamos a nuestros pueblos con el sacerdote Jesús García Gañán.
Buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Medina de Rioseco, lugar donde podemos visitar una exposición titulada Historia sobre dos ruedas. Se trata de una colección de bicicletas que podemos disfrutar hasta el día 15 de enero en el Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla, en la Dársena del Canal. Los horarios son de martes a viernes de 10 a 2 y los sábados y domingos de 11 a 2 y de 4 a 6. La entrada es libre. En Traspinedo, esta misma tarde, ya como colofón a los actos programados para la Navidad, esta tarde tendrá lugar un homenaje a todos los jubilados de la localidad. Será a las 7 de la tarde en la Sala Polivalente. La localidad de La Seca celebra el próximo día 24 de enero la fiesta de su patrona, la Virgen de la Paz. Por ello, a partir del próximo día 15, dará comienzo la novena en su honor. Todos los días tendrá lugar el rezo del rosario a las 7 de la tarde y acto seguido la Eucaristía con el ejercicio de la novena. Los días 15, 16, 17 y 18 de enero, Tordesillas acoge la vigésima Concentración Motorista Internacional de Invierno, un evento que congrega a miles de moteros en esta localidad vallesoletana. Dentro del programa que se ha preparado, hay excursiones a diversos pueblos de Valladolid, como Nava del Rey o Medina del Campo. También hay conciertos, actuaciones y exhibiciones. Os invitamos a participar en algunos de estos eventos y también de paso poder conocer el pueblo de Tordesillas, así como sus iglesias y lugares emblemáticos. El pasado 3 de enero, como ya anunciamos en esta misma sección, se ha inaugurado en Mayorga de Campos el año jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo. Durante este año jubilar, todos los sábados a las 6 de la tarde, se celebra la Misa del Peregrino en la ermita del pueblo, donde permanecerá expuesta para su veneración la reliquia del hueso de una pierna de Santo Toribio. También mañana, sábado 10 de enero a las 12, tendrá lugar la inauguración del Rincón Jubilar en el Centro Cívico Modesto La Fuente del Pueblo, un lugar donde poder obtener toda la información acerca de este año jubilar. Por último, ya al comienzo de este nuevo trimestre escolar, señalamos que litúrgicamente la Navidad continúa hasta este domingo día 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, día en el que se dará por concluido este tiempo navideño.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con el inicio de 2026, la Archidiócesis de Valladolid ha hecho públicos tres nuevos nombramientos. Uno de los cambios principales recae en el sacerdote Juan Molina, designado como nuevo delegado de liturgia, cargo que desempeñará de forma conjunta con la delegación de catequesis. Por su parte, el laico consagrado José Emiliano se pone al frente de la pastoral universitaria, mientras que María Esperanza Luque, quien nos acompaña hoy en El Espejo, asume la dirección del archivo diocesano. Muy buenas tardes, Esperanza.
Buenas tardes.
Enhorabuena por esta nueva encomienda, pero no sé cómo acoge uno una noticia de estas características y cómo lo asume cuando es ya una realidad.
Muchas gracias por ello y lo acojo con mucha ilusión. Ya era algo que es conocido para mí, no me viene de nuevas y lo que a mí siempre me ha movido es ese afán por trabajar y por servir al público desde el puesto en el que estoy.
Ahora, como directora, ¿cuáles son las funciones principales que tiene que llevar a cabo?
Pues aparte de la gestión del archivo, tenemos las funciones que hasta ahora se han venido haciendo. Hay que seguir con la digitalización de los libros, hay que servir al público, a los investigadores, a todo aquel que quiera venir. Estamos abiertos también con un grupo de voluntarios que yo coordino a cualquier voluntariedad, animo a aquellas personas que estén en sus casas, que no tengan, que estén aburridas, que no tengan gran cosa que hacer, a ponerse también al servicio de la diócesis, al servicio del archivo. Con este grupo de voluntarios estamos ayudando a los investigadores a acercar esos libros sacramentales, defunciones, todo eso acercarlo al público, acercarlo al investigador, que esté mucho más a mano. También hacer proyectos, poder conseguir subvenciones para que el archivo tenga esa manera de llegar a la gente, esa manera, porque el archivo diocesano, Valladolid, es una capital que tiene muchos archivos y muchos archivos importantes. Pero ¿cuál es la diferencia del archivo diocesano? La diferencia que tiene el archivo diocesano con respecto a estos archivos es que es un archivo en el que se refleja la memoria escrita de la Iglesia, la memoria escrita de Dios en la diócesis. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro reto? Ahora, acercar esa memoria escrita a las personas, que llegue al mayor número de personas, y poder llevar ese rol que nos diferencia, poderlo hacerlo llegar mediante una pastoral, es decir, en la jornada de los archivos que se celebran en junio, llevar nuestra visión, pero de una manera pastoral, de una manera evangelizadora, que es lo que diferencia este archivo de todos los demás.
Porque, Esperanza, ¿qué tipo de consultas no son las que se reciben habitualmente en el archivo diocesano?
En un 90% se reciben consultas de genealogía, sobre todo personas, investigadores que buscan a su antepasado haciendo su historia, buscando esas raíces. Pero también tenemos consultas de profesores universitarios, de estudiantes que buscan temas para sus tesis. Pues temas de con respecto a cofradías, a monasterios, a conventos, a iglesias. Todo ello, pues supone, eso supondría el 10%, pero sobre todo, en su mayoría son consultas genealógicas.
Además, también en estos últimos años a este trabajo se le ha sumado ese aumento, ¿no?, de la demanda de partidas sacramentales para trámites de nacionalidad. No sé si de alguna manera se ha tenido que reforzar el servicio de atención al usuario.
Sí, hemos tenido que reforzarlo. De hecho, se ha creado una aplicación informática mediante la cual estos investigadores que no pueden acceder físicamente al archivo, desde su casa pueden consultar aquellas partidas, aquellas personas que quieren buscar, se lo pueden hacer a través de internet. Si las encuentran, ya nada más que rellenan una solicitud y nos la envían. Que no las encuentran en la misma solicitud, nos la envían al archivo y nosotros hacemos esa labor de investigación. Esa aplicación informática ha reforzado mucho y ha simplificado mucho el trabajo que antes era a base de correos, de contestar, responder, y se nos hacía un mundo, teníamos un mogollón de correos. Con esta aplicación, con estas nuevas solicitudes electrónicas, estamos consiguiendo simplificar el proceso mucho y además estamos ganando rapidez.
Con su nombramiento también coincide en este 2016 pues el hecho de que la normativa de privacidad va a ser mucho más estricta. Al respecto, a la hora de trabajar en el archivo diocesano Esperanza, ¿cómo se decide qué documentos del último siglo pues pueden ser consultados públicamente y cuáles pues deben permanecer bajo reserva, más que nada por respeto a la privacidad de las personas?
Pues nosotros tenemos, siempre estamos acogidos a la Ley de Protección de Datos, la tenemos siempre vigente. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser datos personales tenemos una restricción de 100 años para atrás. Desde 100 años para atrás no se permite consultar esa documentación, salvo que la persona que la quiera consultar sea o bien esa misma persona que quiere consultar datos suyos, con lo cual le exigimos pues su DNI, su identificación, o que tenga la autorización de aquella persona que quiere consultar el archivo o que quiere consultar esos datos y no puede, por lo que sea, no puede acercarse porque sea mayor, porque es el abuelo, el bisabuelo y tal, se tiene ese consentimiento y tal, pues siempre se les deja. Pero siempre el archivo siempre se ha regido por la Ley de Protección de Datos.
Algo también de lo que son conocedores en el día a día en el archivo diocesano es la digitalización, ¿no?, de los documentos, que ha sido esencial, ¿no?, en estos últimos años. Se ha avanzado mucho en este área teniendo en cuenta, ¿no?, las millones de inscripciones registradas en los libros parroquiales de la archidiócesis y que custodia, ¿no?, la SEO Metropolitana. ¿Cómo este tema de la digitalización pues se ajusta, ¿no?, a la hora de trabajar y de realizar la labor en el archivo?
Pues nada, nosotros sí que evidentemente seguimos digitalizando libros porque esta labor no ha parado, sigue, continúa. Se ha ralentizado debido a la gran demanda de solicitudes respecto a la nacionalidad que tenemos, pero se sigue digitalizando. Y se sigue digitalizando porque es algo muy importante. Tenemos libros del siglo XVI, libros que, bueno, pues por el tiempo que llevan, están con humedades, con manchas, se pueden romper. Esos libros son cruciales para esa digitalización. Es importantísimo que se pueda consultar a través de la aplicación informática, de una aplicación informática, para evitar ese deterioro. Entonces, esa labor se sigue realizando. También intentamos a ver si podemos tener con proyectos, con subvenciones, a ver si pudieran venir gente a poder digitalizar, porque ahora mismo estoy yo sola y entonces sí que voy digitalizando, pero no al ritmo que quisiera, porque hay una gran cantidad de cosas, de volúmenes de libro que todavía están sin digitalizar, que bueno, pues que merecen ser digitalizados y bueno.
Y en este sentido, no sé si se siguen protocolos de seguridad, ¿no?, para proteger estos documentos.
Ya con la misma digitalización ya es una seguridad. ¿Por qué? Porque antes se hacían fotocopia. Y al hacer fotocopia se abría el libro. La hoja se caían porque de tanto abrirlo y tal. Ya la propia digitalización es segura. Porque de la cámara nunca toca el libro. O sea, si lo toco yo, lo toco con guante. La cámara no toca el libro para nada. No hay que abrirlo excesivamente para hacer como se hacen con las fotocopias. Entonces se protege el libro. Con la digitalización está protegido el libro.
¿Y qué hay de la inteligencia artificial? Porque en pleno siglo XXI y en total auge, no sé si de alguna manera desde el Archivo Diocesano se plantea utilizar herramientas para la lectura de archivos antiguos o con una letra complicada, ¿no?, de entender, que esto pueda facilitar, ¿no?, el trabajo que se desarrolla.
Sí que hemos tenido contactos con empresas que han querido ofrecernos este tema de la inteligencia artificial y bueno, habría que estudiarlo porque de momento no hemos encontrado programas tan exhaustivos que puedan leer las distintas letras de los párrocos. Date cuenta que eran párrocos que escribían con abreviaturas, con cosas que ahora no se ven. Entonces, la inteligencia artificial ahora mismo tenemos que ver si es capaz de poder leer distintas letras, entonces habría que estudiarlo.
Y toda esta tarea tan apasionante que se lleva a cabo en el Archivo Diocesano día tras día, ¿cómo lo llevan tanto usted como el resto de trabajadores ahora, ¿no?, en este momento que la catedral está en obras?
De momento no nos ha afectado, gracias a Dios. Y de momento seguimos igual. No hemos tenido que cerrar el archivo, se ha abierto siempre a los investigadores, que siempre todo lo que sea mejorar. El archivo tiene unas instalaciones bastante buenas y bastante modernas. Y todo lo que sea mejorar, bienvenido sea.
Y como nueva directora, ¿cómo imagina que será el acceso a este archivo? Pues vamos a poner, por ejemplo, dentro de 50 años, pues gracias a las decisiones, ¿no?, que se van a tomar ahora, en el presente.
Dada mi formación archivística, se están llevando a cabo decisiones archivísticas, valga la redundancia, que nos permiten que dentro de 50 años, cuando yo ya no esté y alguien quiera consultar documentación, dejarla de tal manera que sepan dónde ir a encontrarla. Hasta ahora, yo cuando entré al archivo, me encontré ese reto. Estaba la documentación, pero no sabíamos dónde estaba, no sabíamos cómo estaba organizada. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando las reglas y las normas archivísticas para dejar cada caja, cada libro con un número de referencia para, a la hora de buscar las cosas, se encuentren. O sea, quiero esta caja con este número y está en tal balda. Que sea fácil el acceso a la documentación, que sea rápido, que no le hagas esperar. Y nosotros lo que queremos es acortar esos tiempos. Nos piden tal caja, vamos a por tal caja y se la servimos.
Pues Esperanza, le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa y le agradecemos que nos haya detallado con tanta pasión el trabajo que se desarrolla en el día a día del Archivo Diocesano.
Gracias a vosotros.
Gracias también a ustedes por seguir siendo fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que volverá el próximo viernes. Paso lista. Les esperamos. Que disfruten de un buen fin de semana.